Damas y caballeros, desde algún lugar en internet me complace presentar no solo una dama, sino dos. Ellas están locas, treintonas, las han visto de viaje, buleándose, y ahora están aquí. Dos chicas más de la Ciudad de México, las deslumbrantes pecadoras Fer y Maru.
¿Cómo están? Bienvenidos a un jueves más de La Cruda. Aquí su amiga, confidente, compañera Fernanda, reportando desde el Cerro del Chiquihuite para todo el internet. ¿Cómo están? ¿Ya se destaparon su chelita para escuchar este episodio que viene con Tocho Morocho? Ahí les estuvimos diciendo en redes sociales que iba a haber hoy, que por cierto, si no nos siguen, por favor, síganos en Instagram en @lacruda.podcast, perdónenme. En Facebook como La Cruda, y si nos están escuchando desde Spotify, denle click a seguir. O si están desde Apple Podcast, pues no les cuesta nada ahí dejarnos un comentario bonito, chulo, precioso. Y pues nada, en esta semana pasaron cosas, empezando porque Putin ya tiene la vacuna, que la OMS no aprueba, así que todos los que ya estaban brincoteando porque se iban a ir de fiesta, no es cierto, sí es cierto. Y pues bueno, como ustedes saben, ahí hay una risilla que no es mi conciencia, no es Dios que se está burlando de ustedes, es mi pompa izquierda, mi compañera de podcast, mi amiga y confidente, Maru.
¡Yay! ¿Qué onda, crudos? Un gusto, una semana más aquí, su pompi izquierda, ¿verdad? Ya no sé qué pompi soy, pero una pompi soy. Entonces, una de las dos,
una
aquí
de
estoy.
Las dos pompis.
Un gusto estar de nuevo una semana más con ustedes y con este episodio que trae mucha cosa muy padre. Y bueno, a mí me toca presentar a nuestra super invitada del día de hoy. Que qué emoción, estoy nerviosa. Ya le dije a Gina antes de que empezamos a grabar, Gina, si digo algo mal sobre todo lo que eres, perdóname, ¿no? Porque se me puede ir por ahí. Sí.
Maru está hiperventilada, para los que no saben, Maru está
Estoy teniendo nervio porque luego una la riega sin querer regarla, ¿no? Entonces a mí me toca presentar a... Es que no sé cómo hacer redobles, pero bueno, aquí ahora. Gracias.
Redobles.
Gracias.
Nuestros efectos bien.
Bueno, ahora sí, ya. A Gina Ortiz. ¡Yay! Ella. Ella es psicoterapeuta. Ya ven, ya me equivoqué. Antes de iniciar, ya me equivoqué en los nervios. Pero bueno, es psicoterapeuta gestal y está dedicada a adentrarse a lo más profundo de las personas con el propósito de acompañarlos terapéuticamente con el fin de brindar apoyo y herramientas en su camino. O sea, una chingona. Perdón, soy mal hablada, pero así son las cosas. Y la alopecia areata que ella vive actualmente la llevó a estudiar la especialización de trabajo con síntomas desde la gestal, con el fin de comprender su padecimiento, y ahora acompaña a otros con su proceso mirando desde la psicoterapia los desequilibrios del cuerpo para conocer los mensajes que este tiene para ellos. Además de todo esto que les acabo de decir, ella también es host del podcast La Fresca Evolución. Y hoy está aquí con nosotras, porque no sabemos, no es cierto, sí sabemos, está aquí con nosotras para también brindarnos esas herramientas que nosotros como viles mortales necesitamos. Y porque dentro de todos los episodios que hemos hablado, la mayoría de ellos, inclusive en el pasado, les hemos dicho que pues terapia es parte de la canasta básica, amigos, y así que ahorita con ella les vamos a dar una pequeña probadita de todos los beneficios que puede tener esto de la terapia. Así que, Gina, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias a las dos por invitarme. Cuando me dijeron, oye, ¿qué vamos? Esto, lo otro. Dije, sí, obvio, sí. Me encanta compartir, me encanta estar con ustedes, con su audiencia, con los crudos y las crudas. Así es que...
¡Yeah!
Vamos a darle.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gina. Mira, yo te conocí porque, pues ahora que nos metimos a esto de los podcasts, pues me gusta estar escuchando contenido de varias personas y pues me puse a escuchar el tuyo. De repente llegué a tu perfil y me gustó mucho. O sea, porque me gustó mucho lo que escuché. Que porque eres súper clara, tienes un tono de voz que relaja y eso se agradece porque luego no siempre uno está escuchando cosas agradables y necesita un tono de voz amigable y agradable. Y como muchos saben por acá, pues yo soy fan de la terapia. Entonces, pues me encantó. Y ahí fue cuando empecé a hablar un poquito contigo y demás. Pero a ver, cuéntanos, ¿cómo surgió Fresca Evolución?
Mira, Fresca Evolución salió con el propósito de compartir con más personas. Hace como 2 años que estoy en Instagram y en Facebook compartiendo información de psicoterapia, de trabajo personal y todo eso. Pero como que sentía que me quedaba corta, era como una necesidad de, oye, está este tema que para mí es importante y que imagino que a mí me gustaría recibir, pero ya desglosado, ¿sabes? Y también con la intención de que... Claro. De quitar esa solemnidad de la terapia, así como que, uy, ¿sabes? Como que tiene que ser muy acá y muy serio y no sé qué. No, la terapia es relajada, puede ser relajada. Y ponerlo como a la mano, ¿sabes? De las personas, porque es muy fácil. Claro. Trabajar en nuestro interior puede ser muy fácil. Pero, pues bueno, parte por eso fue que empezó.
Puede ser muy fácil, pero a veces nos da mucho miedo. Eso
da miedo, sí. O sea, es que no está fácil abrir una puerta y que salgan 20 dragones todos sí, claro. En ese instante, ¿no?
Que tú vas por insomnio a terapia y terminas quedándote ahí un año porque salieron todos tus traumas infantiles.
Exacto.
Y más que el miedo, yo creo que también muchas veces no sabemos por dónde encontrar. O sea, yo no tenía ni idea. Yo escuchaba podcast, que... Los noticieros tenían sus podcasts y así, pero yo no tenía ni idea de qué era esto hasta que Maru me dijo, oye, ¿y si hacemos uno? Y yo, pues no tengo ni idea. Pero ahora entrando pues a la plataforma y explorando un poquito, hay un montón de herramientas que podemos encontrar de finanzas y de comedia y de educación, pero de psicoterapia, como es el caso de Fresca Evolución, está padrísimo, porque a veces puede ser que o no tengas tiempo, que yo creo que ese es un pretexto, puede que no tengas dinero, puede que no haya varias cosas por las que no vas a terapia, pero un buen acercamiento para todos los que nos están escuchando, ya vayan a Fresca Evolución en Spotify, denle seguir, claro. Porque los episodios que están ahí seguro que les van a ayudar para empezar a abrir ese caminito hacia el autoconocimiento. Y Gina como guía, la verdad es que es de mucha, mucha ayuda.
Sí, la verdad. Gracias. Es que yo también escuché uno de los episodios de Gina, que hasta lo compartí en mis redes sociales, y lo que tiene es que lo hace todo muy, como muy fácil, o sea, te lo pone todo como muy fácil y tiene un tono de voz que te lleva a relajarte y a disfrutar del momento, porque cuando yo fui a terapia, porque se me haría muy, sería muy absurdo de mi parte decir, vayan todos a terapia y no lo he hecho. Cuando yo fui a terapia, estuve como cerca de un año y medio de terapia, y yo sí me acuerdo que cuando día uno de mi consulta, así abrí la puerta del consultorio y sin decir nada fue llorar, pero horrible, ¿no?
Pasa.
Yo creo que mi psicólogo se quedó con cara de, bueno, y, o sea, no le he hecho nada. Pero es que a veces es lo que necesitas, ¿no? O sea, salirte de lo que ya conoces, para que todas tus emociones, que a veces yo suelo hacer eso, guardo mucho mis emociones, salgan. Entonces, pero bueno, ya hemos hablado de Gina, de que vayan todos a escuchar su podcast, que es muy bueno. Pero vamos a entrar ya un poquito más al tema de este episodio, que el título, espero que les haya quedado muy claro, que es... terapia a huevo. O sea, si no lo han hecho en su vida, lo tienen que hacer en algún momento de su vida, por favor, porque lo van a necesitar. Entonces, y tanto crudos que nos están siguiendo como a lo mejor personas que escuchan Fresca Evolución y que anden por acá, pues nos mandaron por ahí un poquito de las dudas que tenían, de temas que querían hablar. Pero antes de empezar a hablar sobre esas dudas, yo quería preguntarle y quiero preguntarle a Gina, ¿tú por qué nos recomiendas o por qué aconsejas que las personas tomen terapia?
Mira, decías hace rato, ¿no? De que yo también voy a terapia, sí, yo también, yo soy psicoterapeuta, yo también voy a terapia. Y en mi caso, y lo que veo en común, es que pues somos humanos, sentimos, y no todos tenemos la fortuna de haber recibido información de, oye, eso que estás sintiendo se llama miedo. Oye, eso que estás sintiendo es culpa, ¿no? O sea, claro. Identificar qué es lo que estoy sintiendo, por ejemplo, me va a dar una perspectiva diferente en el mundo y desde ahí voy a relacionarme, desde ahí voy a reaccionar, desde ahí voy a afrontar o no una situación, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a terapia? Yo como lo veo es una hora, 50 minutos generalmente son las sesiones, una hora de tu día, de la semana, que es solo para ti, solo, solitito, ok, así, de la misma manera en la que haces ejercicio y estás 2 horas en el gym o una hora o lo que sea, así como atiendes tu cuerpo físico, y en eso, o sea, estás en la caminadora y no estás mandando un correo, no estás en tu hoja de Excel, estás en la caminadora y estás sudando y estás ahí claro. haciéndolo, ¿no? De esa misma manera en la que atendemos nuestro cuerpo físico, es importante también atender nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo espiritual. ¿Por qué? Porque somos todo eso. No soy solo un humano que se dedica a trabajar como un robot y va a su casa, se duerme con su pareja, despierta y tal. No, o sea, siento. Y dentro de lo que siento, se me van moviendo cosas en mí y en la otra persona y tal. Entonces, si yo voy a terapia, es como sacar esa presión, como si una presa, que el agua está muy arriba, si yo, ¿cómo se diría? Si yo abro esas esclusas, baja un poco la presión. Y eso permite que yo pueda estar tranquila en mi interior.
Justo eso que... Y creo que terapia... Perdóname, Fer. Creo que terapia no tiene que ser solamente en algún momento drástico o triste de tu vida. Creo que cualquier momento de nuestras vidas, aún creamos que estamos bien emocionalmente, es importante hacerlo.
Sí, algo que siempre digo es... la vida te pone 2 opciones. O lo haces por las buenas, o lo haces... sí. A la de ahorita.
A la de a huevo, ¿no?
Entonces, dice el episodio.
Exacto. Sí, sí, sí. O sea, o es ahorita o es a chingadazos. Tú sabes. Tú sí. sabes si en este momento tú, flojita y cooperando, dices, ¿sabes qué? Voy a trabajar en mi interior, voy a hacer esto. Ya vi que esto no me late de mí. O ya vi que cuando tal fulanito hace tal cosa, yo siento tal. Entonces, vas por propia convicción y dices, oye, pido ayuda. Y eso... te da una ventaja porque estás en un ambiente, entre comillas, controlado. ¿Por qué? Porque no tienes el duelo encima, no tienes la situación crítica emocional, a diferencia, ¿no? O sea, esos son los 2 escenarios donde tú eliges. Si pasa algo que dices, ya no puedo más, estoy al borde de una catástrofe y voy a terapia, ahí tienes como que todos los factores que propician... que sea, entre comillas, un poco más difícil.
Claro.
Siempre todo es perfecto, siempre. Si no elegiste en el pasado trabajar en tu interior, y digo trabajar en tu interior porque no solo ir a terapia es la opción, ¿no? Sí. Si tú elegiste no trabajar en tu interior y de pronto la vida como catsup, como botella de catsup te hace así y te sacude y ¡pah! O sea, tú elige. O sea, si a eso... A esa crisis que estás viviendo, además, trabajas en tu interior, pues bueno. Pero bueno, cada quien elige, ¿verdad? Aquí en, sí, claro. en esta vida.
Es todo un paquete.
Dijiste algo súper importante sobre el ir a terapia. Muchas veces somos emociones, o sea, todo el tiempo traemos las emociones a flor de piel. Y por ejemplo, que Maru decía que a veces se las guarda, a mí también me pasa a veces. Pero cuando no tienes a alguien a quien acudir para hacer esa liberación de presión, o sea, el estrés empieza a subir, la ansiedad empieza a subir y se lo empiezas a cargar a las personas que tienes al lado, amigos, familiares, pareja, y pues empieza a ser bastante pesado para ellos y te empiezas a convertir en esa persona que es como, ay, ahí viene, seguro me va a contar el pedo que tuvo con el novio, seguro me va a contar el pedo que tuvo con los papás. No seamos esa persona, amigos. A veces me pasa, lo reconozco, pero por eso he pasado como por 4 terapeutas diferentes. Pero bueno, ahora en cuarentena, justo decías esto de cuidar el cuerpo. Muchos aprovecharon para ponerse fit y cambiar su estilo de vida a algo mucho más saludable, pero otros, incluida yo, pues nos fuimos hacia el otro lado, o sea, veníamos medio cuidándonos. Dijimos, cuarentena, chique su madre, vámonos por los brownies, vamos a cocinar hot cakes a la 1 de la mañana. Así, ¿no? Y esto va ligado a una de las preguntas que nos hizo un crudo, uno de nuestros favoritos, que él sí le vale gorro el anonimato, Miguel Magnot. Te mandamos un besote y un abrazo hasta Toronto. Pero bueno, Miguel nos pregunta, ¿pasos?
En realidad es Miguel Guzmán, pero se quita el Guzmán.
Ah, mira, me acabo de enterar que tiene apellido pronunciable, no que nada más es el Magnot.
Mexa.
Ok, pero bueno, sí. Miguel, desde Toronto... ya vamos a empezar con las preguntas, ¿eh? para los que no se dieron cuenta de este pequeño cambio. Entonces, pasos para ser body positive, o sea, positivo hacia tu cuerpo, y ejercicios para aceptar tu cuerpo y parar con el body shaming, o sea, que no te gusta tu cuerpo, o algo así traduje yo de sus palabras.
Claro, es un tema súper lindo, me fascina hablar de eso, porque para quienes no me conocen, estoy rapada, no tengo cabello y bueno, no tengo cabello largo y no tengo cabello en todo el cuero cabelludo y no uso peluca y tampoco, bueno, generalmente no uso peluca ni tampoco un pañuelo ni nada, así voy por la vida, ¿no? Pero eso no lo logré de un día para otro. O sea, fue un trabajo constante,
claro.
En donde dije, cuando se me empezó a caer cuando se me empezó a caer el cabello, dije, ok, en algún momento va a pasar esto, voy a estar rapada y tal. Y decidí, como ya me había pasado en otra ocasión, dije, no, voy a trabajar en aceptarme lo más que pueda, porque no quiero usar una peluca, porque a mí me daba vergüenza no tener cabello. No usar peluca, me daba vergüenza no tener cabello, que es totalmente absurdo, ¿no? Como si, okay. ¿Qué? ¿No? Pero bueno... para contestar esta pregunta de Miguel, yo creo que lo más importante es identificar qué es lo que no te gusta. O sea, porque yo también puedo englobar y, ay, es que no me gusta mi cuerpo. No puede ser que no todo tu cuerpo. O sea, tiene que haber un algo. Ok, me gustan mis pestañas, bravo, ya empezamos por algo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué parte de tu cuerpo? Agarra un papel con una pluma y escribes, no me gustan mis uñas, no me gustan mis piernas. Y del otro lado de la hoja pones que sí me gusta, ¿ok? Trata de sacar, o sea, vas a dedicarte una hora para este ejercicio o un tiempito, donde pongas todo, qué es lo que sí me gusta, qué es lo que no me gusta. Y las cosas que sí te gustan, perfecto, ¿no? Qué bueno, gracias a ello, pues continuamos, ¿no? Las cosas que no te gustan, pregúntate una por una qué es lo que no te gusta de esa parte en específico de tu cuerpo. Otra pregunta es, ¿por qué quisieras tener otra cosa? ¿Por qué quisieras que fuera diferente? Por ejemplo, es que mis brazos están muy grandes.
De tamalera, ¿no? Así. Ahí tengo el gordito. Se me mueve el gordito. Mira, aquí está.
Mira esto.
Exacto. ¿Por qué no me gustan? No, pues porque... despierten, o sea, porque se mueven, porque no sé qué. Bueno, ok, ¿y si se mueven, qué? O sea, ok, no soy
claro,
una... O sea, realmente no soy una crossfitera, no voy a competencias, ok, no es para que yo tenga el brazo, ok, es parte de ese proceso de aceptar, ¿no? Porque si yo me estoy comparando, que ese es ahí, alerta, comparando... con
eso.
Fulanita de tal o fulanito de tal, porque tiene un cuerpazo y porque sabemos que es Miguel, supongo que es hombre o tiene cuerpo de hombre, pues si quiere estar Miguel así súper bombo, inflado, así todo mamado, pues ¿qué haces para lograrlo? ¿No?
Sí, porque a veces nada más decimos queremos algo pero no hacemos nada. Y así nunca vamos a llegar a nada.
Así la pastillita ajá. Mágica de ¡pum! ¡Ja! ¡Supermodelo! ¡Yay!
¿Pero por qué generamos eso? Porque es más fácil quejarnos. Porque es más fácil decir, ¡ay, no, ya estoy bien gorda! Bueno, pues, ok, no importa. 1 de la mañana, hotcakes, ajá. Y 0 proteína, 0 no sé qué. Y le pongo Nutella y miel y no sé qué. Total, pues, ¡ay, X! Ajá.
¿Cómo sé? Ya estoy así.
Exacto. Ok, si ya estás así, no importa, qué bueno. O sea, si a ti te gusta tu cuerpo así como está, felicidades, ok, nada más revisa, ¿para qué te quejas?
Sí, claro.
O sea, ¿para qué me estoy quejando de que, ay, es que mi pantalón no me cierra, ay, es que ya tuve que comprar otra talla? Está bien, eso no tiene nada de malo, pero ¿para qué te quejas? Eso me lleva a invitarte a reflexionar. Aquí cada quien, ajá, o sea, claro. No se trata de que todos lo hagamos igual, de que todos vayamos por la misma línea. Solamente revisa si ese querer tener el cuerpo de una manera diferente es para ti o es para encajar en una sociedad.
Completamente de acuerdo. Porque, o sea, creo que dijiste algo muy importante, nos quejamos. O sea, somos una sociedad que nos encanta quejarnos de todo y no hacer nada. Y eso es algo que también no nos ayuda con este tipo de cosas. Y también creo que este tema del body shaming, a lo mejor estoy mal, pero viene también mucho relacionado que queremos ser modelos Victoria's Secret. Digo modelos Victoria's Secret hablando personalmente de mí, ¿no? De mujer. O hombres que quieren ser Brad Pitt, no lo sé, ¿no? O
sea, que tenemos Men's Health.
Ajá. Y al final del día tenemos que también aceptar a nuestro cuerpo como es, saber cómo es y saber que, o sea, no voy a llegar a eso, pero puedo llegar a hacer algo que a mí me gusta.
Sí. Y otro punto también muy, muy importante en el tema de como abrazar nuestro cuerpo, de aceptar nuestro cuerpo, es que en otras ocasiones también podríamos sentir miedo al rechazo. Si yo,
sí,
por ejemplo, ¿qué será? Estoy tratando de buscar qué, por ejemplo, ya sé, a los hombres, a muchos hombres les importa el tema del cabello también. Entonces es, se me está empezando, uh-huh, a caer el cabello y me estoy empezando a quedar pelón. Ajá, ¿y eso qué? O sea, si eso, claro, está pasando en tu vida, revisa cuál es tu prioridad. Si tu prioridad es ser, claro, modelo de shampoos, ok, muévete y ponte injertos, haz lo que quieras. Si tu prioridad en la vida es estar bien con tu, así como estés, trabaja en aceptar lo que no puedes cambiar. Algo que quiero decirles, claro, es a ti que me estás escuchando, ese cuerpo por el cual a través me estás escuchando, tú no eres tu cuerpo. Tú eres un alma que habita un cuerpo. Y ese cuerpo solamente está permitiéndote tener experiencias humanas, trasladarte, sentir, porque sentimos en el cuerpo. Es gracias al cuerpo que yo puedo sentir mis emociones, que puedo sentir la vida. Si tú dejas de pelearte con esas partes de tu cuerpo que no te gustan, vas a poder enfocar esa energía que estás dedicándole a rechazar, la vas a poder usar para otras cosas. Vas a poder generar más cosas que te van a permitir vivir aún más en calma, más feliz, de manera diferente. Vas a poder crear. No estoy diciendo que ignoremos, ay, no me gusta, por ejemplo, hablando, o sea, sé de lo que estoy hablando. En algún momento yo decía, no quiero estar calva, y aún así, que llevo 8 años trabajando en esto, hay momentos en donde digo, ay, mamita, tengo miedo, ¿no? Pero si tú tienes al dragón enfrente y dices, ok, esto es lo peor que me puede pasar, ¿no? Las mujeres que tenemos hijos, ah, se me van a caer las chichis. Ok, ¿qué pasa?
Y aunque si se me no caen... tengas hijos, 28, 32, 28, 32.
Okay. Estoy haciendo la escena de Cameron Díaz en La Cosa Más Dulce.
Estamos levantando la... para... 28, 32. Sí, sí,
exacto.
Sí.
Sí. O sea, si eso va a pasar, ¿qué puedes hacer para estar feliz hoy con tu cuerpo? Tengo un episodio que les quiero compartir, se llama Me Hablo Bonito, en Fresca Evolución, donde doy tips, doy formas para que tú puedas verte en el espejo y decir, ok, pues esta soy, ni pedo, no tengo otro cuerpo, no tienes otro cuerpo. Porque aunque tú en este instante tengas los millones, vas, te operas y te cambian el cuerpo, si adentro tu percepción de esa parte de tu cuerpo no la modifica, te quedaste igual.
Claro.
Y vas a querer, vas a someterte a otra cirugía.
Yo tengo una teoría, y a lo mejor me las vas a desmentir, pero también creo que las personas, o las mujeres u hombres que se operan, al final del día, obviamente no aceptan su cuerpo, o sea, siguen teniendo un rechazo total a su cuerpo, por ende se terminan operando, pero el hecho que los opere tampoco les está dando la, como la felicidad o lo que ellos esperaban, y es por eso que se vuelven después adictos y cambian todo su cuerpo y los labios acá súper grandes. O sea, al final del día siguen sin tratar.
Tienes a Sabrina Sabrocas.
Ajá, o sea, como que siento que tratan de o sea, las cirugías los hacen como tapar algo que realmente emocionalmente tienen y que no se han dado.
Es un tema súper amplio y también depende cada quien, ¿no? Ahorita que decíamos de lo de las chichis que se caen y tal, por ejemplo, hay mujeres que después de un embarazo muy grande, la piel se rompe, las fibras de la piel se rompe y lo que ella quiere, o sea, lo que ella quiere es ponerse un bikini. Yo, por ejemplo, vivo en Cancún. Para mí es aquí las cirugías son muy comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos con muy poca ropa. Entonces, si una mujer quiere sentirse bien nuevamente con su cuerpo, no tiene nada de malo que vaya, se jale la panza y quede divina otra vez. Perfecto. Pero la atención, ¿en dónde está? Tu atención está en querer pertenecer a un grupo social. Tu atención está en si estoy flaca, entonces me van a voltear a ver los hombres. Si tengo más cabello, o por ejemplo, los hombres que les sale poca barba. Ah, no, porque no me sale poca barba, entonces soy poco hombre. Parece chiste, pero es real.
Claro, no, pero es cierto.
Parece anécdota, pero es que...
Sí. Suena chiste, eso, pero es anécdota.
Eso, o sea, de verdad. O sea, si no te sale barba, pues no te sale barba. Pero seguro te ha salido otra cosa. Y si tú trabajas en tu interior, vas a poder sonreír muy chulo y te va a voltear a ver una chica. Pero si yo sigo poniendo mi atención en eso que no tengo, pues...
De ahí nunca voy a salir.
Exacto. Tú estás eligiendo, y lo que pasa con esas emociones es que nos vamos volviendo adictos.
Sí.
Y entonces voy a ir buscando algo para quejarme y quejarme porque se convierte en un hábito.
Pues creo que esto nos ayuda muchísimo a hablar con el tema de body shaming. Espero que a Miguel le haya servido. Pero vamos a cambiar de tema porque tenemos muchas dudas, muchos temas, así que tenemos que ir avanzando. Otra cosa que nos preguntaban mucho es el tema de parejas. Y ustedes saben que pues una es soltera, ¿no? ¿No? Y con el Bumble ahí jugándole un rato. Pero hay mucho tema que va
te
más allá.
Perfecto.
Sí, que va más allá del tema de estar en pareja. Y muchos ahorita están pasando... Están viviendo diferentes momentos en sus relaciones, desde estar todo el tiempo en casa con tu pareja y que la quieres matar, desde sentirte sola porque no tienes pareja. ¿Qué podemos hacer para promover mucho más el tema de relaciones estables con las personas que salimos? Hay muchas veces que a lo mejor yo estoy saliendo con alguien y llega un punto en que soy yo misma, de forma inconsciente, terminas rechazando a esa persona y alejándote.
Exacto. O haces algo para que se aleje.
Pasa,
¿no?
Mucho también. Que también dicen, es que salgo, está todo súper padre y de repente ellos se van. Soy yo, es él, estoy buscando algo que no está bien ahí. ¿Qué podemos hacer en este tema de pareja?
Mira, sí, vamos a empezar con que nunca es... O sea, el tema no es solamente una persona. Siempre estamos en relación, ¿ok? Es decir... Si yo estoy frente a una persona, a un prospecto de pareja, no es algo que yo hice y entonces por mi culpa se fue. Es algo que hicimos los dos. Es decir, o sea, para ampliar más. No todos somos iguales frente a todos. ¿Está claro?
No,
eso?
No tanto. Si te soy muy honesta,
no.
Es como...
No. Ok.
O sea, es como... A ver si entendí este planteamiento. O sea, yo puedo ser una persona, por ejemplo, con Maru, porque siendo mi amiga es una relación que yo tengo. Y si en algún momento ella y yo nos dejamos de hablar es por algo que sucedió entre las dos, ¿no? O sea, las dos tendremos alguna parte de culpa y ya dependerá quién acepta la responsabilidad de acercarse y sanar esa relación. Pero yo puedo ser una persona
con
Maru y otra con mi pareja. O sea, sí. Puedo, no, no que sea otra, o sea, porque ahí tendrías un problema de personalidades múltiples, sino que me refiero a que obviamente a Maru no me la voy a besuquear.
¡Qué bendición! Lo agradezco.
Emociones profundas de ese tipo por ella, ¿no? Entonces la manera en la que yo me relaciono con mi pareja es diferente. ¿A eso ibas?
Sí. Sí, a eso iba. Hablabas de culpa y responsabilidad. La culpa y la responsabilidad siempre es compartida. O sea, porque, ok, tú pudiste haber sido culpable, sí, pero yo también pude haber dicho y parado, ¿sabes? No es de que, ay, él es el maldito, o ella es la maldita, ella es la tóxica. No, no, a ver.
Aprende, Maru.
Gracias. Estoy aprendiendo, estoy haciendo mis anotaciones ahorita,
No, o sea, siempre es de dos. A donde quería llegar es que siempre es de dos. Todo lo que yo voy diciendo en este momento a ti te está modificando, ¿ok? Y en ese momento en donde tú y yo nos encontramos, vamos creando una forma, ¿ok? Que es completamente diferente a que si yo me encuentro con la persona que está al lado de ti y me voy relacionando. ¿Por qué? Porque tenemos experiencias diferentes, porque decimos cosas diferentes, porque no son iguales. Inclusive los gemelos idénticos no viven sus vidas iguales. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y frente a situaciones reaccionamos diferentes. ¿Ok? Entonces.
Sí, ¿ya
estamos claros?
Sí, todo bien.
Sí.
Entonces, si yo quiero tener relaciones más sanas, tengo que empezar por mí. No depende del otro si él o ella es el tóxico o la tóxica, o ay, es que es súper mujeriego, ay, es que le encanta coquetear a todo mundo. A ver, espérate, tú estás ahí.
¿A ti te gustó eso? Nadie te obligó.
Nadie te obligó. La jugada es trabajar en nosotros para poder mirar qué sí me gusta, qué sí puedo permitir y qué no puedo permitir. El tema es que pues voy y digo, ay, sí, yo me quiero relacionar, ¿no? Y entonces quiero salir. Relacionar, pongo entre comillas, hágase lo que quiera, ¿no? O sea, cada quien se relaciona como se le da su gana. Exacto. Yo me quiero relacionar, y lo dejamos hasta ahí. Ajá. ¿Cuál es tu prioridad? O sea, si tú lo que quieres es tener una pareja estable, una pareja seria, bueno, pues entonces empieza a marcar esos límites desde el principio. Pero si vas dejando como dobles mensajes, luego no te quejes cuando él se vaya o cuando ella se vaya.
Tengo un círculo de amigos y algunas, sobre todo chicas. Esto me llama la atención porque en algún momento me pasó. O sea, llega este momento de la vida en el que tenemos 30 y tantos, no tenemos una pareja estable en su mayoría porque no queremos, pero las que sí quieren, o sea, aquí te estoy excluyendo, Maru, porque yo sé que tú eres independiente y tú no has querido, pero las que sí han querido y se han empeñado en encontrar esa persona, para estas etapas ya se veían con hijos, casa, marido, pero ¿qué podemos hacer? A ver si puedo formular bien la pregunta. Creo que nos compramos una idea de lo que tienen que ser las relaciones con las parejas. Se los comentaba al inicio del, antes de empezar a grabar, o sea, creo que nos instruyeron a través de películas, de programas de televisión, nuestros padres inclusive, nos pudieron haber mostrado cómo se tenían que llevar las relaciones en las que los hombres tenían que estar a nuestro servicio siempre, o que las mujeres teníamos que ser sumisas, etcétera. Y creo que cuando no aceptamos que somos personas y que los dos tienen que poner de su parte para construir la relación. O sea, no tengo que estar yo como princesa en mi trono esperando a que me venga con las joyas, los zafiros, que me invite, me compre, me saque, sino que hay una participación mutua, creo yo. No sé si esto está influyendo en que las relaciones pues no estén tan estables ahora.
Yo creo que no tiene nada de malo si una mujer quiere estar en su trono esperando los zafiros mientras haya ese hombre dispuesto a hacerlo. Y si ellos son felices, chido por ellos. Creo que el tema es tú qué quieres. O sea, tú qué estás buscando en tu vida, qué es lo que tú esperas de una relación de pareja. De verdad que va a parecer esto como promoción de quién sabe qué, Pero tengo un episodio también. Se llama Quiero pareja, pero me saboteo.
Ok, qué interesante.
Ajá. Entonces, ahí propongo un ejercicio que de verdad, si puedes, cuando tengas calma, hazlo. Porque cuando termines ese episodio y hagas ese ejercicio, vas a tener claro qué es lo que quieres. Y entonces, si yo tengo claro cuál es mi objetivo, vamos a llamarle, me gusta decirle estandarte, ¿ok? Así como cuando, bueno, yo no soy millennial, lo siento, pero en mi época nos daban unas bibliografías, unos papelitos donde salía el cura Hidalgo con su letrero, con su...
Ah, sí, a nosotros también nos tocó, sí.
Ok, entonces, esa típica imagen donde está el cura Hidalgo y tiene la Virgen de Guadalupe ahí, ese es su estandarte, y entonces eso lo mueve, ¿sabes? Esa imagen, ese estandarte, ¿cuál es tu estandarte? Claro. Nuevamente, ¿es tener sexo casual? ¡Vas! Pero no te quejes de, claro. ¡Ah, es que no me habló! ¡Ah, es que no sé qué! A ver, las reglas claras.
Claro, tú lo sabías desde el principio, ahora te aguantas.
Exacto. Sí, no es que te aguantes, simplemente no le estés jugando al doble, claro. Porque te vas a salir lastimado. Si yo lo que quiero es una relación seria, bueno, pues no, o sea, enfócate y busca que la otra persona que está frente a ti, sea hombre o mujer, también esté queriendo lo mismo que tú, y juntos se van a encontrar. Pero si yo voy así, abierta a la vida y a las posibilidades, a ver, mijito, te van a zamarrear, y más si estás ahorita con la sana distancia y tal, estás en Tinder, estás en Bumble, a ver, o sea, eso es una jungla y tienes que saber sí. cuáles son las reglas, ¿no? Sí. Que, por cierto, esténse atentos claro. que pronto
ya,
voy
ya,
a sacar.
Ya viví viví la experiencia de Bumble y la verdad es que yo no sé si estoy hecha para las dating app, pero bueno, eso ya será para otro episodio.
Pronto voy a sacar un episodio de eso, ya lo tengo casi listo. La verdad es que es una guía, va a ser una guía para que tú puedas decir, ok, ¿qué quiero? Si yo tengo claro qué es lo que quiero, y esto no solamente incluye al tema de solteros, también a las personas que ya viven en pareja, es, oye, una invitación a reflexionar, ok, ¿estoy yendo hacia donde quiero con esta persona? Claro. O sea, nuevamente, el estandarte es la pista, pero para que yo ponga una bandera en mi estandarte, tengo que saber qué quiero, y para saber qué quiero, tengo que saber quién soy y qué es lo que hay en mí, cuáles son mis dragones.
Y eso es todavía
dragones.
Más complicado.
Está más complicado, pero a la larga es más sano y es más seguro para ti.
Claro.
Y también para la persona que está frente a ti, porque entonces no le vas a ir a cobrar los platos rotos de tu relación pasada.
Por supuesto. Si no llegamos a la siguiente relación con una bolsa de basura gigante de, toma, no lo resolví, ahí
exacto,
te va.
Exacto. Para cerrar esta pregunta, creo que la invitación está en revisar cuál es tu prioridad y cuál es tu estándar. Y desde ahí, Okay. Sal al mundo.
Excelente. Creo que viene todo en el autoconocimiento en todas las partes, o sea, en todas las áreas, personal, relación. Necesitas autoconocerte para poder llegar a un objetivo.
Muy bien. Bueno, pues algo que no podemos ignorar en esta sesión, y evidentemente los crudos pues tampoco lo dejaron pasar, es el tema de las emociones, y que con todo este tema del encierro, el COVID, el miedo, la incertidumbre, la paranoia, pues a todos nos trae vueltos locos. Hubo tres preguntas que nos hicieron llegar que llamaron particularmente mi atención, porque creo que muchos o hemos pasado por esto o estamos pasando por esto. La primera es cómo vivir verdaderamente en el presente. Y esta llamó mi atención porque personalmente creo que esta es la raíz de mucho del caos emocional. La ansiedad y no poder dormir de noche, etc. Otra es alguna técnica para controlar las emociones y no estar al límite del llanto o del enojo siempre. Y la última, ¿cómo evito sabotearme cuando inicio mi autocuidado? Solo me dura un par de meses. O sea, creo que son ahí tres preguntas un poco diferentes la una de la otra, pero chance se relacionan. O sea, la primera es cómo vivir verdaderamente en el presente.
Sorry que suene súper repetitivo, pero, por ejemplo, si tú no puedes estar en silencio contigo, ¿cómo vas a querer, por ejemplo, tener relaciones con más personas? ¿No? Si ni tú mismo puedes estar en silencio, voy a estarle queriendo colgar o queriéndome colgar de otras personas. Vivir el presente es lograr lo más que pueda estar en mi interior así, solamente, en silencio. Porque si no, esa cabeza parlanchina empieza. No, porque te acuerdas que fulanito te dijo no, y es que perenganita te hizo. Y entonces no sé qué, y claro, si yo tuviera, no sé qué, me manda al pasado. Y en ese instante no estoy disfrutando lo que hay ahorita de la misma manera. Y luego eso va con, si lo vamos haciendo crónico y con situaciones más graves y tal, puedo caer en una depresión. Y por depresión no solamente significa que yo esté tirada en mi cama llorando con mi almohada y mis cajas de Kleenex, no. Puedo tener una vida súper activa, puedo ser workaholic y estar viviendo una depresión, ¿ok? Si me voy para el futuro, en donde, claro, y cuando yo tenga, y es que a mí nunca me va a llegar no sé qué, y mi pareja ideal, y el trabajo, y el no sé qué, y va a venir el COVID, y no sé quién tanto, o sea...
Se va a acabar el mundo.
Exacto. Entonces, no estoy aquí. ¿Qué puedo hacer para estar aquí? Siempre digo que el puente entre mi cuerpo y mi cabeza es mi respiración. Si yo en este instante inhalo y exhalo y soy consciente de eso, no estoy en el pasado, no estoy en el futuro, estoy aquí. Entonces decían, ¿cómo, qué pasos?
Sí.
Aprender a respirar es una gran chamba. ¿Qué significa aprender a respirar? Es parar tu mundo de afuera, de tu cuerpo, y estar consciente de el aire que entra por mi nariz, con la boca cerrada, entra a mis pulmones y cuando sale. Si yo logro poner esa atención, si yo logro hacer eso por un minuto, ten por seguro que no estuve en ningún lugar. Porque en el momento en el que yo me fui, ay, la lista de súper, yo ya no sé si estoy respirando, porque gracias a Dios respiramos automáticamente. Pero,
claro,
así un súper tip para estar en el presente es respirar. Y lo que va acompañado de eso es tener la intención de vivir el presente. O sea, no, lo estoy haciendo porque yo quiero. Y entonces, como yo quiero, voy a tratar de hacer lo más posible por vivir el presente. Y cada vez que mi cabeza empiece, es que no sé qué hacer, en ese momento, ¡ey! Y respiro y regreso aquí. Un maestro decía que a veces... Nuestra mente es como una mascota mal amaestrada, en donde quiere hacer su voluntad, y entonces todo el tiempo está, es que ya le dije que... Y me lleva la checa, bla, bla, bla. O sea, a ver, cuando llegue eso, en ese instante, paras y respiras. ¡Ey, aquí! Así, como si fuera un perrito que lo jalas y le dices, ¡ey, aquí! No estoy en el futuro, okay. No me han pagado... Pero, o sea, hoy no me han pagado, pero me van a pagar. En algún momento me van a pagar. Ahorita no me han pagado, pues aquí me quedo. Cuando llegue el momento, si no me han pagado y me van a pagar, lo resolveré, ¿no? Y si voy para el pasado es, claro, fulanito me lastimó. Ajá, deja de quejarte. Responsabilízate de lo que tú puedes hacer, porque creo que, los que nos están escuchando son adultos, o en su mayoría, o en desarrollo. O sea, tú dedícate a lo tuyo y responsabilízate de eso que estás viviendo y de esos pensamientos desde aquí, desde el presente, sin echarle la culpa a nadie.
Es que a veces creo que nos cuesta trabajo responsabilizarnos.
Es que está cabrón,
o sea, es que entre que nos gusta quejarnos y echarle la culpa a los demás,
es que es más fácil.
Exactamente, porque volvemos al mismo punto en el que, o sea, nos encanta echarle la culpa a nuestros papás de nunca me enseñaron cómo lavarme las manos y entonces por eso me dio COVID. O sea, estoy diciendo algo, sí. No es una tontería. Pero al final del día ya somos grandes, exacto, ya somos adultos, ya sabes.
Es tu responsabilidad lavarte las manos.
Exacto, entonces claro, ya tienes internet. Si mis papás no me enseñaron en su momento es porque no lo sabían, no porque fuera su culpa. Ahorita yo ya tengo 30 años, ya puedo, ya soy adulto, ya puedo meterme a internet, buscar y tener las herramientas para poder entonces saber cómo lavarme las manos. Pero siempre es mucho más fácil echarle la culpa al de enfrente que responsabilizarte de tus actos y de tus cosas. Y es algo que nos pasa a muchos de nuestra generación y nos encanta hacernos víctimas y nunca realmente aceptar nuestra responsabilidad. Exacto. porque siempre será más fácil echar la culpa al de enfrente que aceptar tus errores y trabajar.
Lo vimos en primaria, o sea, esas actitudes... Esas actitudes son de primaria. O sea, es que no me mandaron la información y entonces no puedo exponer. A ver, ¿cuántos años tienes? ¿12? O sea, ¿qué onda? Ponte las pilas y responsabilízate. ¿Quiero lograr algo? Bueno, pues, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? Como decías, es más fácil. ¿Por qué? Porque incluye...
Esto tiene que ver con la pregunta del sabotaje, ¿no?
Exacto, exacto. Si yo sé cuál, volvemos al estandarte, si yo ya sé cuál es mi objetivo, cuál es mi estandarte en la vida, voy a moverme y voy a buscar la manera de actuar en congruencia a ello. Y entonces, tú no me estás dando esto que yo estoy buscando, gracias, pero yo voy hacia otro lado. Y eso aplica también para las relaciones. Pero eso es convertirme yo en el protagonista de mi vida, y eso no es egoísmo.
Y no, al contrario, es aceptar lo que tienes y enfrentar tu responsabilidad. Y una vez que lo enfrentas, te puedes darte cuenta de muchas cosas que puedes ir mejorando. Y esto puede ir mucho tema con el tema del autosabotaje que mencionaba Fernanda. O sea, no, a lo mejor dices, no, pues a lo mejor quiero ponerme a dieta, pero me estoy cuidando, pero a la media hora veo unos chetos, me los como y pues te tienes que responsabilizar de esa decisión que estás tomando. O sea, tú decías que te ibas a cuidar, pero decidiste comerte esos chetos y asume las consecuencias de tus
actos.
Exacto,
pero ¿cómo lo puedo lograr? Estando presente, ¿ok? Si yo reviso mis rutinas, por ejemplo, esto que dijiste de los chetos, es súper común y aplica, lo vamos a decir en chetos, pero aplica a cosas más profundas e intensas de la vida. Cada quien, hasta donde pueda, lo va a poder mirar. Sin que suene pesado, o sea, sin que suene yo así como arrogante y eso.
No.
Cada quien, o sea, a veces no podemos ver cosas, y me incluyo. Hay veces que dices, ching, ¿cómo no pude verlo? Estaba en mi cara, ¿no? Pero bueno.
Claro.
Quiero hablarte de las rutinas. Si yo estoy acostumbrada a desayunar chetos y comerme la torta que del camino al trabajo pasó, bueno, y me la comí y tal, y estoy tratando de hacer un cambio en mi alimentación, tienes que prever. Ok, yo soy una comelona, ok, entonces me pongo una barrita que sea adecuada a la alimentación que estoy llevando, o me meto una manzana o lo que sea, ¿no? Si yo espero a que el hambre me ataque, va a pasar lo primero que pase. Perdón, me voy a meter lo primero que pase frente a mí. ¿Y por qué digo que aplica para todo? Porque de la misma manera, con las relaciones que hablábamos hace rato, si yo tengo hambre de cualquiera de los tipos y voy al súper con hambre, me voy a comer lo primero que pase.
Claro.
Luego no te estés quejando.
Me han contado que eso pasa, ¿eh?
Dicen, yo no sé, yo tampoco.
Yo no sé, a mí que me esculquen.
Sí, no, eso dicen los libros, no.
Las películas.
Si yo puedo mirar esta situación, si yo estoy viviendo esta situación con conciencia, voy a hacerme de rutinas, ¿ok? ¿Qué necesito para lograr tal cosa? Ok, si a las 12 tengo hambre, yo ya sé que me tengo que meter una manzana, un algo, porque si no... Voy a ir al Oxxo y voy a decir, no, o sea, de una manzana a una...
Más rápida unas papas.
Exacto. Y, y otra opción, otra para el tema del sabotaje es, si yo ya tengo claro qué quiero, puedo hacer un vision board. Soy súper mega fan de los vision board. Pronto voy a sacar un taller online para que lo hagamos.
Súper.
Para hacer el vision board hay cosas específicas que les voy a ir compartiendo para que tú puedas mirarlo. Si tú lo pegas en un lugar visible, yo puedo conectar y tener presente, porque pasa que en algunas ocasiones es como, empiezo con el power súper bien, ajá, y entonces, y a los 2 meses, pum, me voy para abajo. Sí, ¿por qué? Porque ese estandarte
justo
se cayó, se perdió en el camino. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo romper patrones comunes de actitudes comunes. Entonces necesito tenerlo presente y constante para que yo pueda mantenerme. si yo me enfoco en ese objetivo y estoy dale, soy perseverante, lo vas a lograr, tarde o temprano.
Claro. El tema es ser constantes y es lo mismo que la terapia. O sea, no esperen que ir un mes y tener resultados súper rápido. Si quieren ver resultados reales, tiene que ser algo súper súper consistente. Hay otro tema que es súper importante, que nos preguntaron mucho, que es duelos. Y sé que eso puede ser súper extenso y puede llevar
ser
muchísimo.
Ser súper extenso.
Pero ya casi no tenemos tiempo, así que tenemos que hacerlo lo más reducido posible. Pero volviendo al tema de COVID, hay muchas personas que tristemente perdieron gente de la nada porque les dio COVID y de un día para otro murieron. Y también no nada más en tema de personas que fallecieron, sino también nosotros, la sociedad, hemos perdido algo, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? Porque nosotros veníamos de una vida, de un estilo de vida, y ahora dejamos esa vida para tener una nueva normalidad. Y eso también es un duelo y es algo que debemos de aprender a vivir con eso. ¿Cómo lo vivimos?
Y antes de que Gina nos haga favor de responder esta pregunta, yo solo quiero mandarle un abrazote pues a esas personas que perdieron a algún familiar o han visto consecuencias fatales pues de esta pandemia. Les mandamos un abrazote y mucha fuerza con ustedes. Ahora sí, Gina.
Gracias, sí, me uno a ese abrazo colectivo de amor.
Yo también me uno a ese abrazo colectivo.
Efectivamente, no solamente el episodio de esta semana que pasó, el 21, pues, para quien sabe cuándo estés escuchando este episodio, hablo de duelos, porque es un tema muy, muy amplio, y como bien dices, Maru, no solamente porque falleció un familiar estoy en duelo. Le llamamos duelo a la pérdida de algo o de alguien que ya no está más, ¿no? Precisamente por eso lo perdí, ya no está más. Y esa sensación de pérdida activa en nosotros un sinfín de emociones que, si yo soy consciente de lo que estoy viviendo, puedo atravesar esta situación de manera más armónica. En este episodio, en este último episodio, les comparto mega rápido la metáfora con la que hablo. Es como que voy caminando por la tierra y se rompe el piso y atraviesa un río, ¿ok? Yo puedo elegir quedarme en esta parte de la tierra, puedo elegir el tiempo que yo quiera y puedes seguir haciendo tu vida. Nada más que quiero que sepas que tu misión es seguir avanzando y cruzar. No tiene nada de malo que pospongas un duelo, no tiene nada de malo que no puedas afrontar una situación de pérdida. ¿Por qué? Porque es doloroso, sí, está cañón. Pero cuando tú estés listo, cuando estés lista, vas a poder, a través, o sea, mi propuesta obviamente como psicoterapeuta es asistir con un profesional, con un tanatólogo, y atravesar esa situación de duelo. Y en la metáfora que tengo en el episodio es construir un puente que te va a ayudar a cruzar ese río. Si tú poco a poco vas construyendo ese puente, de verdad que va a llegar un momento donde vas a voltear atrás y vas a decir, wow, eso pasó, así vivía, hoy vivo diferente. A diferencia de que si me quedo muerto de miedo o con todas las emociones que estoy viviendo y me quedo en esa parte de la tierra y no me atrevo nunca a cruzar ese río, no está mal, pero quiero que sepas que tienes la oportunidad de atravesar ese dolor, de romperte y volver a empezar una vida diferente sin eso que ya no está. Y eso aplica a, por ejemplo, la nueva normalidad, a todos esas formas nuevas que tenemos ahora de relacionar, todas esas relaciones, esas fiestas, cuántos baby showers, cuántas fiestas hemos tenido por Zoom ahora. Si tú sigues quejándote, si tú sigues atorado en ese dolor de es que como era antes, ahí te vas a quedar. Mientras más pronto puedas tú cruzar ese río, vas a estar del otro lado. Y es desde el crecimiento. Siempre cuando atravesamos un duelo, hay crecimiento, hay transformación. Y pues bueno, esa es la invitación a que escuches tus ritmos y que está bien si no puedes hacerlo, no pasa nada. Tarde o temprano, posiblemente lo hagas.
Wow, tienes toda la razón y muchas gracias por estas palabras. Creo que...
Muchas gracias, Gina.
Espero que esto les ayude a muchas, muchas personas.
Ahí tienen también el episodio en Fresca Evolución. Pueden ir a profundizar el tema del duelo con Gina en este episodio que nos compartió. Y para ir cerrando nosotras este episodio en el que hemos tenido el placer de tener a Gina de invitada y que nos tiene a Maru y a mí embobadas escuchando las respuestas a sus preguntas, y queda una pregunta pendiente que nos hicieron llegar los crudos. No podemos dejar de fuera la relación con los padres, ¿cierto? Esto se vuelve complicado, seas independiente o no, vivas con ellos o no. O sea, las relaciones con los padres, si no sabemos tratarlas, se vuelve algo complicado. Entonces nos hacían llegar una pregunta de cómo rompo con los ciclos familiares. No quiero repetir el patrón de mis padres. ¿Cómo logramos hacer esto?
Es súper amplio, súper interesante. Y si alguien... está también viviendo esta situación, les invito a que vayan, por ejemplo, con un coach sistémico, con un profesional, para que vean todo el proceso sistémico, todo el árbol genealógico, para trabajar en ello. Y como tip, si tú no quieres repetir esa situación, probablemente ya la estés repitiendo.
¡Pum! Eso dolió hasta mi corazón, ¡pum! Lo sintió. Pero es que creo que sí tienes mucha razón, porque siempre decimos, no quiero hacer eso, no quiero caer eso, no quiero hacer eso, y terminas haciendo eso, sí, que tanto dices
porque,
que no quieres.
Ver, algo. Nacemos, siempre digo, nacemos en un lenguaje. A ver, ordeno mi cabeza. Nazco y a mí me enseñan a hacer ciertas cosas, ¿ok? Eso se convierte en mi lenguaje. Y, por lo tanto, no conozco otros lenguajes, ¿ok? Entonces, si yo veía que mi mamá era abusiva, no estoy diciendo que es el caso, pero por decir un ejemplo, si yo veía que mi mamá era abusiva, es lo que aprendo. Entonces, aprendo a defenderme de una mujer abusiva, ¿ok? Si yo veía que mi papá era prepotente, ok, yo aprendo a lidiar con la prepotencia. O me uno o la rechazo, ¿ok? Ambos, okay. O me uno o la rechazo, es vivir ese mismo proceso, ese mismo patrón, ese mismo sistema, ese mismo programa, ¿ok? Si, nuevamente, si tú ya eres adulto, si quieres hacer un cambio en tu vida, responsabilízate, enfócate, dedícate un tiempo a ello para que puedas transformarlo, pero desde una aceptación. Si el alcoholismo de mi mamá, de mi papá, fue un tema y yo no quiero ser alcohólico, ¿qué acciones estás viviendo? ¿Ok? Si no conoces otro lenguaje, no hay manera de que acciones diferente. Entonces, ponte las pilas, conoce otros lenguajes, mira cómo lo hacen otras personas, acepta esa situación de tus padres que fue dolorosa, pero ¿sabes una cosa? Así como decíamos hace rato de tu cuerpo, no tienes otros padres. Y aunque tú digas, es que los odio, es que no quiero y los rechazo y entonces me quito el apellido, ok. Nada más que
van a seguir siendo
te guste
papás.
O no, van a ser tus papás. Y es gracias a ellos que estás aquí,
claro,
refunfuñando y mentando madres. Porque esos dos señores, para bien o para mal, inclusive si eres hijo de un acto violento, de una violación, fue gracias a ese instante que estás aquí escuchando y teniendo esta experiencia humana. Entonces, deja de quejarte de tus papás, trabaja en tu interior para que puedas aceptar la situación, y eso sí te va a permitir transformarla. Pero quejándote y rechazando, no, es como el gatito que lo están queriendo llevar al baño, a bañar, perdón. No porque él diga, no quiero, ternurita, te van a bañar, mi cielo. Así es que de una vez, trabaja en ti.
Ternurita, acéptalo. Para que puedas acéptalo, por favor.
Ternuritas, claro, nos van a bañar.
Exacto, y todos estamos. O sea, no porque yo sea terapeuta y tenga conocimientos, estoy libre de eso. Por supuesto que no. A mí también me cuesta trabajo, claro, mirar mis cosas, mirar cosas de mis padres, pero pues bueno, a darle. Y no está fácil. Hay veces que llego con mi terapeuta y no, ese tema no lo quiero. Ok, se vale no poder. Pero cuando estés listo, dale.
Y de nuevo, habrá que responsabilizarnos de lo que sí nosotros podemos cambiar y dejar de seguir echando la culpa a alguien más, o a nuestros papás, o a nuestros pareja, amigos, o a la abuelita,
o al presidente.
Tío, o al presidente. Esperemos que la mayoría que nos escuchen sean adultos, y si exacto, ya son 30 plus
o jóvenes adultos también.
O jóvenes adultos, ya es momento de que se responsabilicen y empezamos a hacer cambios y dejar de esperar que alguien más lo haga por nosotros sobre cosas que ya es nuestra responsabilidad, ya no es de nadie más ni de nuestros papás, así que ya.
Exacto, y con esto aplica también para el gobierno, en donde estés viviendo.
Claro.
O sea, es lo que te toca vivir. Ok, ¿qué puedo hacer yo en mi mundito? De esa misma manera, si lo hacemos a mini y a macro, es yo qué puedo hacer en mi interior para hacerme responsable, uh-huh, y estar en paz yo, ¿no? De la misma manera, así, a lo grande, con el gobierno, con mis maestros, con mis padres, con mi pareja o mis parejas, cada quien.
Bueno, Gina, ha sido un verdadero placer tenerte aquí, de verdad. Ay, qué gusto, yo estaba fascinada oyéndote y que te hayas dado el gusto y el tiempo, perdóname, de estar aquí con nosotros. Entonces, todos aquellos que quieran tener una sesión con Gina, que es muy buena, o seguir a escuchar su podcast, Fresca Evolución, lo pueden hacer. Gina, ¿nos compartes tus redes sociales, por favor?
Claro que sí. Antes, tal vez hablé un poco rudo y como muy, ¡ah, velo, velo, velo! No soy así en terapia soy más tranquila, más...
No, pero pasa que nos apasionamos y eso está padre también.
Sí, sí, sí.
La sí, pasión creo que es bonita.
Siempre escuchar, siempre escuchar tus ritmos. Y, por ejemplo, como terapeuta siempre voy a escuchar los ritmos de mi paciente, ¿no? Pero bueno, estoy en Instagram y en Facebook como Gina Ortiz Oficial. También me pueden encontrar, conocer más de mí en mi página, que es ginaortiz.com.mx. Y pues bueno, en Fresca Evolución estoy en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Así es que, pues encantadísima de que me sigan. De las redes sociales, la que más disfruto es Instagram.
Creo que todos.
Pero bueno, sí. Pero bueno, estoy a sus órdenes con muchísimo gusto. Estoy trabajando solamente online y pronto estoy por sacar también un taller. Así es que, pues yo encantadísima.
Nos encantará saber más de ese taller y poder formar parte de él. Yo ya soy la número uno inscrita. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Y por compartirnos tu experiencia en este tema. Como Fer y yo dijimos, no somos absolutamente expertas en nada.
En un par de cosas, pero nunca las...
Eso sí es cierto.
Nunca las tocamos en los episodios. O sea, podremos ser expertas en poquitas cosas, pero agradecemos muchísimo...
En turismo, somos sí, expertas turismo, en turismo.
Agradecemos muchísimo que te hayas dado el tiempo de parar un poco tus actividades para estar aquí con nosotras y poder resolverles algunas preguntas a los crudos que tal vez todavía no se animan a ir a terapia, y que este sea el primer paso de muchos que den en la búsqueda de felicidad, de conocerse, de trabajarse, y pues siempre... lo decimos, pues más vale ser felices que andar sufriendo por la vida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Gina, por haber estado con nosotras, y pues nos estamos viendo por ahí.
Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @lacruda.podcast, Facebook como @lacrudapodcast, y nos vemos el próximo jueves para que estén al pendientes. Si les gusta este episodio, compártanlo, síganos, hagamos esta comunidad crudesca que crezca, y saben que los queremos y los queremos ver triunfar.
Así es.
Yo fui Maru.
Y yo fui Fer. Bye, Gon.
Bye.